Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanza tu proyecto. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo 21. Conducción, Dan Cristian Menguez.
Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Estilo 21. Aquí en la temporada número 3, en este 2021, donde como siempre vamos a hacer un programa repasando las principales tendencias locales, también las globales, por supuesto, que van marcando el nuevo estilo de vida de este milenio. Como siempre, hasta 16 horas, aquí en Radio Cultura 97.9 FM. Mi nombre es Dan Cristian Menguez y me acompaña hoy, ausente en el estudio, pero presente a través del éter, mi co-equiper, como siempre, Fede Levy. ¿Cómo estás, Fede? ¿Andás por ahí?
Dan, por supuesto, ¿cómo andás? Buenas tardes para vos y para todos los que nos están escuchando. Una semana que arranca nuevamente y tenemos mucha información para compartir.
Así es, sabemos que estás muy ocupado, pero bueno, esta semana hubo muchas novedades, pasaron muchas cosas, entramos en un nuevo ciclo de lo que es el control de la pandemia. Ha cambiado bastante la cosa. Yo estuve viajando también y bueno, hay que decir que en otros países la pandemia se vive ya en otra fase, pero también hay que decir, supongo que vos te pasó también, hoy los viajes son una semi-tortura, ¿no?
La verdad que sí, pero me parece que ya con esta cuestión de la pandemia, ya está, bueno, a partir del 16 en realidad del próximo mes ya pasaría en cualquier momento la comunicación, pero ya va a estar abierto al aforo total cada uno de los eventos y las aerolíneas que están retomando sus vuelos habituales. Ya el caso de British Airways, que ya vuela directamente a Buenos Aires nuevamente, sí. American, que va ganando cada día más vuelos y empieza a conectar nuevamente con Dallas, con New York. Así que es como que el mundo empieza a funcionar cerca de lo normal y siempre recomendamos lo mismo: seguir cuidándose, por supuesto.
Sí, vos sabés que una particularidad de todo esto es que surgió ahora el nuevo, después de los atentados terribles del 2001, cambió el mundo en materia de viajes por los controles de seguridad y eso, ¿no? Ahora cambió el mundo por la cantidad de apps que tenés que tener en el teléfono, sí, para poder, tremendo, pasar la aduana.
Tremendo. Bueno, te habrá pasado a vos seguramente ahora. Y ejemplo, para entrar a si uno quiere hacer un viaje de Buenos Aires, España, Francia, tenés que tener 3 apps distintas que las tenés que descargar en tu dispositivo. Por eso es importante, cuando uno cambia el celular, que tenga bastante espacio de memoria, sí, porque hay mucha gente que ya se queja, como las fotos cada vez pesan más, todo pesa más y nos obligan a tener tantas apps. Me parece que es un tema que hay que reverlo en algún momento, porque es verdad, para todo uno necesita una app.
Sí, se empieza a ser un poco complicado e incluso, claro, cada país tiene sus normas de esto que revolucionó el mundo. Y bueno, cuando vos consultás en el aeropuerto, la verdad que los tipos no pueden estar al tanto de, si bien las aerolíneas sí están, los que te ayudan ahí un poquito antes de que llegues al mostrador, porque el filtro es ese, porque hay mucha gente. La verdad, ya no pueden más, porque cada país tiene su reglamento y la gente les preguntaba: tengo que tener tal app para ir a Brasil, tengo que tener tal app para ir a Chile, para Argentina lo mismo. La app, por ejemplo, que utilizás para ir a Estados Unidos, por ejemplo, con American Airlines, funciona, es muy compleja, ¿eh? Se llama Verifly. Es bien compleja manejarla, parece sencilla, sí, sí, pero es bien complejo poder lograr meter todos los datos. Pero funciona para ir, no para volver. Es una cosa que te vuelve loco, porque estando en tu hotel o donde estés tratando de completar los datos de la app, pasa el tiempo y decís, bueno, al final yo voy a ir sin la aprobación y no sé si voy a poder embarcar, ¿no?
Bueno, que ese es el miedo, ¿no?, que hoy tenemos la mayoría cuando uno se prepara para llegar al avión y todo el movimiento que eso supone para cualquier persona, y no saber si uno va a poder embarcar.
Sí,
o no.
Sí, sí. Así como vos decís.
Agarré
sí.
el celular ahora y vos decís, es acá, Verifly, la de Reopen Europe, que era para acceder a Europa, el anti-COVID, que es la del pasaporte en Francia. Spain Health, si necesitas ir a España, mostrás solamente la aplicación para pasar. Bueno, sí. Y por supuesto acá que tenemos la aplicación Cuidar y Mi Argentina, que también te hacen bajarla cuando llegás.
Sí.
Entonces, sí. Acá estamos hablando, bueno, una por país, eso es lo que está pasando.
Es
que
una
todavía
por país.
No hay algo que se unifique, ¿no?
Pero es tal cual lo describiste vos. Vos hasta que no llegás al aeropuerto, no sabés si tenés todo lo que hace falta, que te da un poquitín de inseguridad, decís, pucha, viste, la verdad, antes uno iba más tranquilo, ahora vos tenés que ir con más tiempo todavía, pero además, realmente el último día de cualquier viaje hoy lo pasás controlando las apps para poder subirte al avión. Así que, y más allá de eso, que los aeropuertos hoy tienen más lentitud, lo cual es obvio porque estás con la mascarilla, estás con un montón de cosas, entonces ese es el balance que vi de este último viaje, es complejo, se hace muy lento todo y un poquito más incómodo, ¿no? Pero bueno, una vez que uno llega al destino, sobre todo si no vas tan apurado, se te olvidas, pero el día antes y el día después te tenés mucha carga de burocracia, digamos.
Eso te iba a decir, y me parece que hoy lo clave del día previo, siempre viajar es un estrés, no es natural para ningún ser humano subirse a un avión y volar valija, 8 claro. o 13 horas, ¿no?
Sí.
Entonces, pero hoy en día que a eso hay que sumarle, más allá de todo el papelerío que decís, ya sea el hisopado, que hay que hacerse por la cantidad de horas, y en el caso de tener una comunicación de algún avión, ¿no? Una conexión, en realidad, una escala, que no se venza también ese horario, o si se pierde un vuelo, que no se te venza la cantidad de horas. Hoy hay que ser matemático para viajar.
Sí. No. Y hay aeropuertos que son terribles. Eso me hace acordar que hoy en Sección Mundo, va a estar acá un viajero, pero un viajero de aquellos, que es Henry von Bartenberg, que ya nuestra audiencia conoce, que por suerte
Eso es lo que pensaba, él no tiene problema, él va en bicicleta.
Más fácil, ¿eh?
Claro.
Así es más fácil, más cómodo, más sano, más todo.
Sí. Qué maravilla. Sí, y las historias que nos va a contar, ¿no?
Es así. Venga, vamos a tener música de John Cougar Mellencamp, que es un músico muy, muy americano, así que elegimos esos temas para acompañar las charlas. También Bruce Springsteen, si nos queda un poco de tiempo. Contanos un poco de Polo, Fede.
Y querés saber la novedad, por supuesto, porque
sí.
Nos sorprendimos todos con este fin de semana, súper fin de semana de Polo en Argentina. Primero empezó con el sábado, con el triunfo de RS Muru Santos, el nuevo equipo, contra el Ercina, dejando afuera a un equipo que, si uno mira para atrás, los últimos 13 años estuvo en las finales de Hurlingham. Bueno, lo eliminó ganándole bien, no tan cómodo, pero por 2 goles de diferencia, ganó muy bien, y de esta manera RS Muru Santos se metió en la final de la Triple Corona.
¡Qué bárbaro!
Del segundo torneo de la Triple Corona. Pero ¿qué pasó el domingo? Que fue como la sorpresa para todos. De un lado, Cambiaso con la Dolfina, que uno cuando va a la cancha sabe que Cambiaso siempre termina ganando.
Y siempre buen juego.
El equipo joven, la Natividad, sus sobrinos, que estamos hablando de chicos de 18 y 19.
Increíble,
y
increíble.
Bueno, con Polito Pérez y Nachi Duplessis, el sudafricano, que le ganaron también, por 2 goles, le ganaron bien, firmes, con justeza. Y de esta manera, la Natividad frente a Muru Santos van a definir el próximo fin de semana. ¿Sorprendidos? Y sí, todos, ¿no? Porque no ver a la Dolfina y a la Ercina en una final creo que es una sorpresa para todos, pero hay que disfrutarlo porque eso habla bien del Polo que tenemos hoy.
Sí. Aparte estoy a favor de esas cosas que rompen los esquemas, ¿viste? Que decís que no se dé la matemática. Como hablamos con vos la otra vez, que Medvedev le ganó a Djokovic, que todo el mundo ya estaba visto que se ganó Grand Slam, todo, bueno, no lo ganó, y le ganó Medvedev en sets corridos. Está bueno porque no hace que sea matemático, sino se pone un poco predecible.
Bueno, pero el lunes que viene, más allá del resultado, va a estar bueno que nosotros hagamos algo que lo habíamos hablado en algún momento en el programa. ¿Qué es eso?
Sí.
Uno, más allá de que hay un montón de tenistas, ver Federer Nadal siempre te gusta.
Sí.
Porque es un superclásico.
Es un superclásico.
Ver Boca River siempre te va a gustar porque es un superclásico, lo mismo que Barcelona Real Madrid. Lo que quiero que hagamos, un ejercicio esta semana, los dos, que nos gusta el Polo y que estamos bastante envueltos en este mundo del deporte y el marketing,
sí,
es que veamos el calor que levanta, ¿no?, en la gente, a ver cuánto importa una final del abierto de Hurlingham más antiguo del mundo,
buen
sin
punto.
Superclásico.
Sí.
Por eso,
Muy buen punto. Y yo, a ver si la gente también se engancha con los más chicos, ¿no?
Claro, bueno. Por eso. A ver, porque para nosotros está buenísimo que no estén, pero para el polo, para el negocio del polo, el superclásico me imagino que siempre vende.
Sí, claro, claro, claro. Eso, porque es, no es lo mismo. Se vende solo, se vende solo. Aunque estén jugando mal, claro, se vende solo.
No es lo mismo ir a ver una final de Boca River que una final de Boca Vélez, sin desmerecer a Vélez, que es claro, una gran institución.
Sí, pero sí, Boca sí, River seguro,
es Boca River. Son así clásicos. Que bueno, es un buen dato para que lo pensemos y el lunes que viene poder hablar.
Qué buen punto, Fede. La verdad que es interesante esa visión y está bueno saber qué pasa con eso, a ver si, si bueno, si tenemos un, hay una nueva generación que empieza a tomar las riendas, literalmente, y ponerse a la par de los mayorcitos, ¿no?
Y sí, a ver, la realidad ya está dada, porque de esta manera ya tenemos a los equipos más jóvenes, por decirlo de una forma, en la final, eliminando precisamente a los históricos del polo. Pero bueno, vamos a ver si la gente se acostumbra a vivir una final con la misma pasión que genera un superclásico, que quieras o no se fue haciendo porque no había otros rivales, ¿no?
Así es. Bueno, te cuento rápidamente unas efemérides, ¿te parece, Fede?
Dale.
Hay bastante, pero vamos a unas interesantes. Bueno, para los católicos es el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Mira, en 1512, por primera vez, se abría al público para una misa la Capilla Sixtina, ¿no? Pintada por Miguel Ángel. No sé si vos tuviste la oportunidad de visitar.
Sí, el por supuesto. Y eso, no, no, es entrar y asombrarse.
Es inexplicable, asombrarse, ¿no? Es realmente es muy impresionante. Y bueno, todos los frescos del techo de la Capilla Sixtina son obras de Miguel Ángel. Tardó 4 años en terminarlo. Fue encargado por el Papa Julio II. Lo hizo desde 1508 hasta 1512. Y bueno, creó una obra sin precedentes que cambiaría el curso del arte occidental. Pero algunas curiosidades es que, pues, sabes que Miguel Ángel no contó con ayudantes. O sea, para la realización de todas las obras no contó con ningún ayudante. Solo se apoyó en algunos obreros que fueron los encargados de la preparación del techo. Porque el techo, para el que no sabe, es abovedado, o sea que eso lo hace todavía claro, más complicado. No sé cómo se puede pintar eso, sinceramente me parece una cosa increíble.
Es la verdad, increíble. No sé, me imagino que con unos andamios y él acostado sobre arriba, la madera. Sí. Claro, ¿no? Por eso es increíble.
Justamente dicen que, bueno, la dificultad de aplicar la pintura siguiendo la curvatura del techo lo ha convertido realmente a estos frescos en una creación única. Y excepcional, ¿no? Y también atemporal. Bueno, además, bueno, obviamente Miguel Ángel es el quien hizo el juicio final y el David, etcétera, etcétera. La verdad, un tipo, como diríamos acá, resumido, un capo, ¿no?
Si bien hay que pagar para ingresar, sí, recomendamos que a cualquier persona que vaya a la Ciudad del Vaticano tiene que entrar. 17 euros, me acabo de fijar la entrada.
Mira, cuesta creer que alguien pueda pintar eso sin tener los materiales como los tenemos hoy, ¿no? Pinturas hechas. Cuesta creer que hace 500 años se pueda hacer eso. Es de loco.
Sí. Eso es increíble. Sí, la verdad.
Te vale la pena. Te revuelve la cabeza pensar eso. Bueno, sí. En 1878 nacía Saavedra Lamas, que fue Premio Nobel de la Paz, 1936, que fue canciller argentino. Sí. En 1894, perdón, en Rusia, el zar Nicolás II se convierte finalmente en zar después de la muerte de su padre. Nicolás II iba a ser el último zar, ¿no? Que fue derrotado y ejecutado por la revolución bolchevique en 1917. Después, este es interesante, en 1897 se funda, ¿sabes qué? La Juventus.
Mira vos, qué buen dato.
Siempre que hablo, que tenemos en efemérides las fechas de los clubs, retomo las del Río de la Plata, que son las más antiguas entre las más antiguas del mundo. Nuevamente, estamos hablando de 1897, la Juventus. Boca, 1905. River, 1901. Peñarol de Montevideo, 1891. Uno de los más antiguos también del mundo, ¿no? Los clubes del Río de la Plata son de los más antiguos junto con los principales de Europa. Luego, 1918, Ucrania se independiza del Imperio Ruso, creando muchos conflictos que siguen hasta hoy, ¿no? Hasta hoy Ucrania tiene conflictos con Rusia, pasó a la Unión Soviética, se separó, pasó a la Unión Soviética, siempre con algún conflicto con eso. Después, uno bastante feo, 1952, en las Islas Marshall, Estados Unidos hace detonar la primera bomba de hidrógeno. Esperemos que nunca tenga que usarla, en serio. Después, este es increíble, Fede, fíjate esto, en 1955, un día como hoy, Explotó un avión Douglas DC-68 y fue por una bomba puesta por un tal Jack Gilbert Graham. Pero ¿sabes para qué puso la bomba?
¿Para qué?
Para matar a la madre.
Ah, bueno. Increíble.
Sí, lindo chico, ¿eh? Para matar a la madre, bueno, obviamente a él lo fue finalmente capturado y fue condenado a la ejecución en 1957. En 1955 fallece el escritor y empresario estadounidense Dale Carnegie, ultra conocido por distintos libros que tenía, que están entre los más vendidos de la historia. Yo los leí, la verdad, los recomiendo a todo el mundo. Es muy interesante la obra porque algunos libros, como por ejemplo Cómo influir sobre las personas o tenga más amigos, ese tipo de títulos hoy suenan muy de un libro de autoayuda que uno puede comprar en una farmacia.
Tal cual, sí.
Sin embargo, si te ubicas en la década del 40, nadie ponía un título así en un libro. Entonces él era totalmente innovador con eso de que ponía un título que la gente no esperaba en el libro, ¿no? Y después, la verdad que es muy bueno. Cuando los lees son espectaculares. Y los cursos también yo los he hecho y son muy buenos. Pero bueno, si te parece, nos vamos a una pausa musical. No sé si vos estás para el final, pero bueno, ya lo veo que está por ahí Henry. Así que si estás para el final, te intentamos contactar. Si no, será el lunes que viene.
Dale, igual voy a estar escuchando el programa, por supuesto. Que sé que Henry tiene historias muy interesantes para contar.
Y sí, y además te cuento una más, que vamos a estar degustando una cervecita por acá, ¿eh?
Muy bien, bueno, a disfrutar entonces.
Bueno, nos vamos a
la me pausa. Quedo escuchando el programa.
Dale, Fede, nos vemos. Nos vamos a la pausa con un tema de John Cougar Mellencamp que se llama Pink Houses. Ya volvemos.
What do they know? No, no. go to work in some high rise and vacation down at the Gulf of Mexico. Oh yeah. And there's winners and there's losers, but that ain't no big deal, 'cause a simple man, baby, pays the thrills, the bills, the pills that kill.
Seguimos hasta las 16 con Estilo 21. Con la conducción de Dan Cristian Méndez.
Y acá estamos de vuelta y lo prometido es deuda y nos está acompañando como ya casi un habitué de nuestro programa. Lo hemos contactado en el viaje, que nos contara un poco in situ cómo vio aquel USA en bici mientras estaba andando en bicicleta, literalmente. Está con nosotros Henry von Bartenberg. Bienvenido, Henry. Un placer tenerte acá, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, Chris.
Qué gustazo.
Sí, el mismo, porque hicimos mucha conexión, pero no nos vimos.
Es cierto, es cierto. Sí, qué increíble era eso cuando estábamos hoy en nuestra Fede acá en el estudio en este momento, pero cuando nos comunicábamos, como nos parecía muy gracioso, porque estabas realmente en el medio del cruce.
Sí, sí, sí. Bueno, Fede, sé que nos estás escuchando, te mando un gran abrazo. Y sí, increíble, después de haber estado hablando en el medio, literalmente en el medio de la nada, verte ahora a 30 centímetros acá en el estudio es una locura. Que sí. También ustedes estaban sin venir al estudio por pandemia, ¿no es cierto?
Y nosotros durante un año y medio no vinimos, y acá con muchas personas hemos hablado y pensamos, qué lío con la pandemia cuando empezó. Y al final todos nos fuimos adaptando, porque cuando empezó uno decía, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Cada uno en su casa, la gente en la operación en su casa, obviamente nadie tenía experiencia en eso, y al final terminamos cada uno haciendo la radio desde su casa durante el medio, que quiere decir que uno se puede adaptar a las cosas mucho más de lo que cree. Obviamente, hace un par de semanas cuando empezamos de vuelta con Fede a venir, y no hay nada como la entrevista y el contacto con las personas, porque más allá de lo técnico, que vos no te ves, yo no lo veo a Fede, yo no veo la operación, no veo nada, no es difícil decir, bueno, ahora yo quiero preguntar una cosa, la coordinación interna, que sí, eso sí, es algo sí. Más técnico, pero aparte el disfrute de la charla no es lo mismo.
No, por supuesto, pero bueno, lo interesante de esto, y me parece la enseñanza para todos, es que de alguna manera nos adaptamos y sabemos resolver las cosas. Y también está buenísimo volver acá, sobre todo porque me estás invitando, no se ve, pero una cervecita tremenda.
Mira, vos sos un viajero incansable. Vamos a contar un poco. Nos han enviado los amigos de Nuske estas cervezas. Hablamos de Nuske acá en el programa hace un par de semanas. Y fue una grata sorpresa conocer la historia de esta cerveza, porque esta cerveza se produce artesanalmente, pero artesanalmente, Henry, en serio, en el lago Meliquina. Vos debes conocer.
Sí, perfectamente.
Queda ahí entre, para que no nos escucharon en otro programa, queda entre el camino de San Martín de los Andes y Bariloche.
Exactamente.
Y hay que desviarse unos kilómetros para adentro. El pueblo no tiene luz, no tiene ningún tipo de energía, no tiene gas. O sea que toda la planta de cerveza se hace con energía solar.
Uf, qué bueno.
O sea que en realidad lo que yo le decía a Freddy era que Vos en realidad tenés que calentar primero la cerveza para poder enfriarla.
Claro, claro.
Para todo el proceso, porque el frío que tenés allá tenés que calentar para enfriar después, todo solar.
Claro, para que se produzca la levadura y el lúpulo,
claro,
y todo lo demás.
O sea, que tenés tanto frío que tenés que hacer el proceso al revés, empezar a calentar para poder enfriar, porque tenés demasiado frío. Y bueno, todo solar realmente es muy llamativo, porque uno habla de cervezas artesanales, pero eso sí que es artesanal en serio.
Sí,
¿eh?
La verdad que sí.
Y es riquísima.
Es riquísima, doy fe de eso. Sí,
es,
sí.
Es realmente muy, muy rica, así que la trajimos un poco en honor a vos, que sos un viajero y vas a lugares.
Bueno, muchas gracias.
Inhóspitos también, como pueden ser otros no tan conocidos como los de la Patagonia. Y acá tenemos incluso acá unos cons de queso, así que te convido.
No, no, hay paso.
Porque si no vamos a quedar, viste, con la cervecita.
Te agradezco.
Pero bueno, contanos un poco, básicamente hay tanto para contar de USA en bici. ¿Cómo se te ocurrió la idea de hacerlo en bici? Porque vos sos, para los que te conocemos, motociclista y además un fotógrafo excepcional que va por el mundo en avión, visitando lugares para luego fotografiar. ¿Cómo se te ocurre lo de hacer algo, una especie de road trip?
Mirá, un poco la idea, bueno, yo te conté cuando ustedes son de la primera hora, pero bueno, hay gente que por ahí no nos escuchó en su momento. Esto tiene mucho que ver con la pandemia, porque en el momento que estábamos muy encerrados y yo trato de mantenerme muy en forma, mi deporte de muchos que hago, el principal es el running, y en el momento que estábamos bastante encerrados y no se podía correr, reemplacé el running por la bici, porque vi que correr no te dejaban, pero en bici nadie te decía nada. Entonces empecé a tomarlo como rutina de algo que yo no lo tenía como una rutina. Sí, obviamente pedaleaba, incluso ya había hecho un viaje, habíamos dado la vuelta a Islandia en bicicleta, pero bueno, tomé la bici como rutina de entrenamiento y un día me encontré con que había hecho 80-90 kilómetros y dije, bueno, este capital invertido en ejercicio, estaría bueno no desaprovecharlo y meterlo en un proyecto. Vos que me conocés hace un par de décadas, sabés que mi fotografía se alimenta mucho de viajes, libros y este tipo, claro, de proyectos.
Vale, perdón que te interrumpa, el que te escucha piensa, bueno, yo ando en bici, por ejemplo, o soy deportista, porque si vos no haces deporte hay que empezar haciendo deporte, estar en forma, pero el que te escucha dice, bueno, yo ya ando en bici, hago algunos kilómetros, ¿se puede pasar de andar en bici muy amateur a hacer 80 kilómetros?
Bueno, supongo, yo hablo por mí, tengo que ser autorreferencial, no sé cómo es el físico de los demás. A mí habituarme a, o sea, entrar en forma en la bici me llevó 5 meses de estar pedaleando al principio 2 veces por semana, más o menos 50 kilómetros cada vez que salía, a estar pedaleando 80, 90, 4 o 5 veces por semana. Ahora, cuando entré, digamos, en modo viaje, hice de promedio 120 por día durante 47 días.
120 es un montón.
Y qué sé yo, lo hice, la verdad, yo soy grande ya, tengo 54 años, nunca fumé, tengo una vida más o menos sana en el sentido de que he hecho deporte toda la vida.
¿Y durante el entrenamiento no tuviste lesiones?
No solo no tuve lesiones, sino que nunca, y esto sabes que no te voy a decir una cosa por otra, nunca jamás, no te digo que no me cansé, porque obviamente llegás después de, yo he hecho tramos de 182 kilómetros,
wow.
Y obviamente llegás y estás cansado y te querés meter en la cama previa ducha de 1 hora y media, pero lo interesante de esto es que, y creo que tiene mucho que ver el entrenamiento previo, es que nunca jamás en todo el viaje no tuve ganas de levantarme y arrancar de vuelta.
No estabas extenuado y no puedo más.
No, porque yo descansaba muy bien, muy bien le pongo comillas, porque yo no soy dormir mucho, no es que me tiro a dormir y duermo 10 horas, duermo 5, 6, 7, no más, uh-huh, que eso. Pero descansabas, estás en la cama, te pegaste una buena ducha y siempre me levanté con ganas de salir a pedalear, eso no lo perdí nunca.
Ahora, te pregunto una cosa, porque recuerdo cuando cruzaste el continente de Alaska a
Ushuaia.
Hasta Ushuaia, recuerdo perfectamente que las motos, sobre todo una moto que tiene una patente extranjera, etcétera, pueden ser muy atractivas para los amigos de lo ajeno. Entonces, sí, recuerdo fotos de la moto guardada al lado de la cama, dentro de la habitación, teniendo en cuenta que si la dejas afuera, estás en algún motel, qué sé yo, en un lugar perdido en el mundo, desaparece y adiós. Entonces, ¿cómo hacías con la bici?
Ah, la bici siempre durmió conmigo.
Adentro.
En el único lugar que que me plantearon que la bici adentro no, cambié de hotel, así de fácil. Fue una sola vez en todo el viaje, no me pasó nunca, y he dormido en hoteles muy malos a muy buenos. Y nunca jamás alguien me dijo no, con la bici no, la bici adentro del cuarto no, siempre encaré.
Claro, porque te puede ahogar el programa por un par de semanas.
Exacto, pero solo en un pueblito que era Austin, no Austin, Texas. Sino Austin, no era Texas, sino Austin, creo que era estado de Nevada, ahora no me acuerdo. Ni bien la señora me vio encarar con la bici y me dijo, no, acá la bici no, ok, me voy, me fui a otro lado. Pero después he dormido, no sé, en hoteles buenos, piso 11 con la bici arriba.
Bien.
Entrando al ascensor con la bicicleta, nunca jamás me dijo nadie nada.
Ahora, el que escucha dice, ¿la bici súper especial, súper pro o...?
No, bici fue muy especial en los 90, pero estamos en el 2021, dejó de ser especial.
Es una bici antigua tuya.
Es una bici, sí, que la tengo hace bastante, no de toda la vida, esta bici era de un amigo mío, se la cambié por un reloj, hicimos ahí un intercambio. Fue una muy buena bici de carrera en los años 90, es una Giant Alegre, de metal, acero, no tiene nada de carbono, no tiene nada moderno. Lo único, si querés, más menos moderno, fue que le cambié todo el conjunto de cambios, que eso fue una gentileza de Delta Bike, que es quien me arregla la bici, que están ahí en Tigre, y me hicieron el gesto, el regalo de cambiarme todo los piñones y el descarrilador y bueno, todo lo que tiene que ver con los cambios, y no me quisieron cobrar, fue algo alucinante. El único upgrade que tiene la bici después es una bici que, ya te digo, en su momento fue una buena bici, pero bueno, le pasaron muchos años por encima, anda bárbaro igual.
Mira, vamos a cumplir rápidamente con el compromiso de la publicidad política y ahora vamos al viaje propiamente dicho.
Ok.
I know sometimes I'm out of control. You're the only reason.
Acá estamos de vuelta. Ahora sí, Henry, mientras disfrutamos esta cerveza Nuske, que realmente es muy buena.
Sí, muy buena.
Todos los que viajan a la región de cerca de San Martín de los Andes o Bariloche, se las recomiendo. Lamentablemente todavía, recién hablamos, no llega todavía acá. Ya llegará, es artesanal en todo sentido, hasta en lo comercial. Pero es súper rica, súper rica. Mira, contanos un poco dónde arrancaste el viaje, por qué en tal ciudad. ¿Y por qué el de oeste a este y no de este a oeste?
Bueno, arranqué en San Martín, me quedé con la cerveza. Ya hizo efecto, ya está haciendo estragos la cerveza. Arranqué en San Francisco, hacia Nueva York, por el eje de una autopista que se llama Lincoln Highway. Obviamente no fui por la autopista y tampoco seguí estrictamente el eje, porque a mí me interesaba pasar por Bonneville y eso implicó un desvío bastante grande. De hecho, si vos trazás una línea recta con el Google Map de San Francisco a Nueva York, son más o menos 4.800 kilómetros y yo hice 5.700.
Es un montón,
¿Y por qué de oeste a este? Porque los vientos son predominantes de oeste a este, y eso yo lo había leído de antemano. Y la verdad fue exactamente así, me ayudó muchísimo. Te diría que en casi todo el viaje tuve o viento de espaldas o viento de costado. Rara vez, y te lo puedo decir, 3 días, en 47 solo 3 días con viento en contra.
Eso es un plus.
Sí, tremendo. El resto o con viento de espaldas o con viento de costado, que a mí eso no me molestaba tanto, porque como yo no fui con alforjas en la bicicleta, el viento, viste, pasa a través de los rayos de la rueda, entonces no me afecta en nada.
Sí, a la gente que le he contado de tu aventura, incluso acá con Fede también, nos preguntaban... ¿Y el equipaje? Entonces yo le decía, mira, por lo que nos contó, no llevaba equipaje.
Bueno, vos sabés que mi lema para viajar es Travel Light, Travel Happy. Y la verdad que intenté minimizar al máximo eso. Fui solamente con una mochila muy especial, porque es una marca americana que se llama Yeti, hacen heladeras, heladeras, ¿cómo se llama?
De playa y eso.
Exactamente. Sí. Y en algún momento se largaron a hacer, a raíz de ese mercado que tienen del outdoor, por sus heladeritas y conservadoras y demás, se largaron a hacer hace años ya de esto, mochilas y bolsos estancos, y son tremendos. Y bueno, viajé con una mochila de ellos, que tiene, si mal no recuerdo, 28 o 30 litros, algo así, pero que es completamente estanca. Vos, una vez que cerrás el cierre, si te tirás al agua, la mochila te hace flotar a ese nivel.
Qué bárbaro.
Así que imagínate que lluvia y eso, no le entra nada. Y después llevé otra mochilita más chica atrás de la bicicleta, en un porte equipaje, solo para llevar al equipo fotográfico.
¿Y la ropa?
Y bueno, ropa llevé muy poco, porque vos imaginate que durante el día estás todo el día disfrazado de ciclista, que para eso yo llevé dos mudas. Yo arranqué con mucho frío, entonces llevé una muda, digamos, de invierno y una muda de vuelta a las comillas de verano. Entonces, durante el día estaba con unas calzas largas y después, bueno, distintas, viste, capas de abrigo arriba, empezando por una remera térmica, un buzo liviano, una campera, todo muy técnico y muy livianito, bien para bici. A eso le agregaba otras calzas cortas para cuando hacía calor. Y eso era todo. Y después tenía una muda para el hotel, pero solamente una muda, un jean. Y en todo el viaje llevé dos remeras.
¿Y qué ibas, lavando o ibas
lavando descartando? No, lavando todos los días. La remera que usaba durante el día para la bicicleta, mira, en realidad tenía tres remeras. Lo que pasa es que al tercer día perdí una, así que me quedé con dos.
Mirá.
Entonces, la remera que usaba para pedalear durante el día, cuando me metía a la ducha, me metía con remera y todo, la lavaba, la colgaba, al otro día estaba seca y arrancaba con una remera limpia. Y después tenía una limpia para estar en el hotel, viste, a la noche, para ir a comer y eso. Y nada más. No llevé. Después, bueno, qué sé yo, neceser, botiquín, ese tipo de cosas, pero ropa, nada más.
Y en cuanto a equipo, sabemos, porque la gente de Motorola estuvo acá, que tenías un Motorola y con,
sí, exactamente,
una buena conexión 5G.
Motorola Edge, que me usó, lo usé muchísimo para los primeros, viste, poquetazos de las cosas así más espontáneas de la fotografía, y después clave para toda lo que es la navegación, gracias al Google Map y gracias a que en Estados Unidos tenés conexión todo el tiempo, lados, o 4G o 5G. Solamente no tuve señal en un tramo de unos 30, 40 kilómetros.
Me acuerdo.
Desierto de Nevada.
Fue un momento que te estábamos llamando, creo.
Sí, sí, sí.
Así que vos me decís, hay que esperar un poquito porque estoy justo, increíblemente, la ley de Murphy,
sí,
en un lugar que hay poca conexión.
Sí, fue. Pero eso fue un tramito de 30 kilómetros en 5.700. O sea, claro, siempre tuve muy buena señal. Y eso, la verdad, que fue una gran ventaja, porque no solo por el hecho de poder hablar con Radio Cultura, sino por el hecho de que por ahí te pasa algo y
sí, claro,
y necesitas. Mira, yo incluso estuve a punto de llevarme un teléfono satelital, pensando que por ahí
puede pasar algo.
Y que no iba a tener conexión más tiempo, y resultó que tuve conexión todo el tiempo.
¿Cuál sería, para que también escuche, porque pensemos que realmente el que escucha se está imaginando, bueno, a mí no sé si cruzar Estados Unidos, pero me gustaría, qué sé yo, ir a cruzar con el ferry, ir a Carmelo, volver, que al final van a ser, no sé, se suman 30, 50, 60 kilómetros, ese tipo de tour de un fin de semana, algo así? ¿Cuál es un no-go cuando vas en un tour de bicicleta que decís, voy a hacer un distancia, para alguien que es amateur, ¿no?
Bueno, hay tanto para recorrer y tanto para hacer. La vuelta que mencionás de Carmelo es alucinante. Lo que pasa es que es más cortita, pero claro, tiene un plus interesante, que son las lomas. La loma en la bicicleta te modifica, mortal, sí, claro, te modifica mucho el promedio, y ahí es donde te das cuenta si estás más entrenado.
Es como
no,
los maratones, claro. Cuando no es plano, cambia totalmente.
En llano somos todos Miguel Indurain, claro, después se te complica. Pero qué sé yo, por ejemplo, un hitazo para hacer en bici es hoy que nombrabas Meliquina, Siete Lagos, por ejemplo. Ese es un, claro, camino alucinante que hace años que está faltado. Antes era ripio, y para la bici, por lo menos para una bici de carrera, si de mountain bike, era complicado. Hoy es un lugar que es alucinante, es una meca para andar en bici. Y después, qué sé yo, ponerle provincias como San Luis, por ejemplo, que es muy linda, Córdoba misma, hay un montón de lugares.
Pero el que quiera hacer una vuelta no tan larga, pero aunque tirarse la pileta para hacer alguna distancia, no sé, 80, 100, 200 kilómetros, ¿tiene que pensar en una bicicleta de media carrera o puede hacerlo con una bicicleta?
Eso es una cuestión de gustos. Mira, igual te cuento que 80 kilómetros los haces en un rato. Es un paseo de 3 horas. No, te diría que es algo más de salir un día por el día que de un viaje en sí, ¿no es cierto? Ahora, ahí hay dos libritos, te diría. Yo he viajado en mountain bike, de hecho tengo una bici en casa y con ella fui a Islandia, pero yo creo que no vuelvo más a la mountain bike. Una vez que te subís a una bici de carrera con rueda finita, es otra cosa. Primero que sentís realmente la diferencia de velocidad y de agilidad en la bici.
Te deslizas, la otra es como que vas medio frenado.
Exactamente. Después, qué sé yo, la posición, la estética, un montón de cosas.
Ahora, la posición, justamente, para el que no anda mucho, por ahí esta puede parecer incómoda, ¿no? Porque uno lo ve en la foto y dice, van como inclinados.
Sí, pero eso con entrenamiento, mirá, fue una de las cosas que entrené cuando empecé a pedalear largas distancias, el hecho de ir agachado en la bici lo más posible. Lo que pasa es que eso después te juega muy a favor en la aerodinámica, claro, exactamente. Claro. Y te digo, no importa que tengas viento en contra, en la fricción de viento que vos generás pedaleando a 30 kilómetros por hora, el hecho de ir apilado, esto es como un jockey, viste, correr una carrera de caballos, claro, salvando las distancias, es más o menos así. Y la rueda finita es alucinante. Ahora, tenés la contra que te limita un poco el camino, ¿no es cierto? No puedes ir por ripio, no sé, bici de mountain bike. Yo vengo al centro, mi vuelta, digamos, de entrenamiento, yo vivo en Tigre. Para hacer 80, 90 kilómetros, hago Tigre, el centro. 80 kilómetros son ponerle hasta la boca, más o menos, un poquito antes. Si, no sé, qué sé yo, se trabó el tráfico y querés subir a la vereda con la de carrera, olvídate, no hay manera.
Sí. Yo cometí hace muchísimo tiempo ese error, tenía una media carrera y subí a la vereda y le rompí la rueda.
Claro, bueno.
Son de aluminio finitas. No hay forma. Uno dice, levanto, le empujo el volante para que suba un poquito, ¡pam!, la rompí toda.
Yo el sábado pasado que vine hasta el Rosedal, di una vuelta, fue el día posterior al cumpleaños de Charlie, porque de hecho pasé por la casa de Charlie García
fin de semana pasado.
A la vuelta de pasar por la casa de Charlie García a rendirle nuestro pequeño homenaje de su cumpleaños, encaré para el Rosedal y agarré un adoquín y pinché la rueda delantera. Me distraje un segundo para ver otra cosa. Y viste, pegué un llantazo y lo pinché. Eso en una bici de mountain bike no te pasa. Pero bueno, compensa lo que te decía, el placer que a mí por lo menos me da, como vos lo definiste perfecto. En una te deslizás y
claro. Mira, estoy hojeando el libro acá de Henry. Muy interesante donde arranca, porque yo coincido totalmente, y aparte esto coincide mucho con un dicho. Él escribe: la historia está en el viaje, no en el destino.
Exactamente.
Me hace acordar un dicho de Wolfgang von Goethe, que decía: no solo se viaja, hay que pensar en esa época, ¿no? No solo se viaja para llegar a destino, sino para estar en camino.
Claro, exactamente.
Yo no puedo coincidir más con eso. Cuando el camino es parte del viaje,
exactamente,
y uno se olvida muchas veces, ¿no? Porque en todo el apuro que tenemos hoy, de acá para allá, uno se olvida que el viaje es parte de todo, de la vacación, todo lo que sea.
Exacto. Mira, vos hoy me hiciste una pregunta que yo me fui por las ramas y no te la contesté puntualmente. Me preguntaste por qué elegiste, que siempre viajé en moto, por qué esta vez elegí la bici. Porque me parece, estoy en una etapa de mi vida que quiero ver el mundo en cámara lenta. Y la bicicleta te ofrece eso, ¿viste? Ver, yo siempre en estos días que volví me preguntan, uy, contame el viaje, por qué en bicicleta y qué sé yo. Y yo siempre les pongo este ejemplo. Lamentablemente no me ven las manos, pero voy a intentar transmitirle mis manos por el micrófono. Vos venís pedaleando por la ruta y hay una montaña ahí y la montaña no se mueve. Entonces vos venís avanzando y la montaña está siempre ahí, sí, y vos seguís y está ahí y tenés media hora para mirarla.
Tenés una película delante tuyo.
Exactamente. Claro. En auto o en moto no pasa. Por empezar, porque en moto, ya, salvo que vayas de acompañante, tenés que mirar para adelante. No te puedes distraer. Y además porque vas más rápido. En cambio en la bici, yo lo cuento acá también y me parece que es la mejor manera de dar el ejemplo. Si esto ya te lo conté a las veces que salimos al aire, te pido disculpas, pero va de vuelta, me parece que es un buen ejemplo. Una vez yo volvía al centro, del centro a Tigre en moto, y llegué un poco más tarde de lo previsto. Ponele que a mi mujer le había dicho voy a almorzar, no me acuerdo bien, la cuestión que llegué una hora y media más tarde. Y mi mujer me dice, ¿qué te pasó? ¿Que tardaste tanto? Le digo, no, venía por la Panamericana y pinché una goma. ¿Y cómo pinchaste? Me dice, no, agarré un clavo. Y mi mujer me dice, pero ¿y no lo viste? No, mi amor, ¿cómo voy a ver un clavo? Venís a 130 por hora, no lo ves al clavo. Bueno, esta vez en la bici vi los clavos. Literal, no es un chiste. Increíble, ¿eh? Vi cientos de clavos en la banquina. Y cada clavo que vi me acordé de la anécdota con mi mujer.
Claro.
Vi los clavos, ese es el mejor ejemplo.
Claro, que pues es que para, estoy hojeando el libro mientras estamos hablando y veo acá, dice muy claramente, travel light, travel happy, y se ve la valija con la bicicleta semi desarmada, sacándole las ruedas.
Claro, para despacharla.
Y con el mínimo de equipaje que llevabas, es por supuesto la cámara, que es una Leica también. Impresionante, o sea, reducido al mínimo posible, ¿eh?
Sí, y te digo que todavía lo reduje más, porque a la semana que empecé a pedalear me di cuenta que había cosas que tenía absurdamente haciendo bulto en la mochila, y se la fui despachando a un muy amigo mío, Eduardo Vizcayar, que vive en Miami, y al que le fui mandando todo el tiempo, viste, libros y mapas, y yo como artista, parte de mi obra fotográfica la imprimo sobre libros y demás, entonces aproveché el viaje para ir juntando material que me servía, y obviamente lo podía cargar un par de días nomás, no mucho más, porque después necesitaba lugar para seguir acumulando cosas.
Contanos un poco de la gente, ¿qué te decía la gente cuando estabas cruzando? Porque los americanos también entienden un poco de todo, seguramente habrá gente que hace travesías parecidas, pero ¿qué te decían cuando te decían, mira, yo vengo de Argentina y estoy cruzando Estados Unidos, sobre todo porque en esa época, estamos hablando de, todavía la pandemia estaba más fuerte, y habría poca gente en general en todos lados.
Sí, poca gente, mucho respeto, alucinante, realmente la gente se sorprendía muchísimo, primero por el hecho de venir desde Argentina, muchas veces la confusión era, pero ¿cómo? ¿Te viniste pedaleando de Argentina? Claro. No, arranqué en San Francisco. Eso generó, mirá, el hecho de... Viste que nosotros esto lo hemos charlado un montón de veces, siempre hablamos de la diferencia entre ser viajero y ser turista, ¿no? Y acá realmente sos un viajero y la gente se da cuenta y te reconoce el mérito de que venís pelándote de frío y bajo, viste, la lluvia y la inclemencia del tiempo y demás en bici, y te tratan con mucho respeto. El americano, viste, que no es muy cariñoso, que digamos, y los tipos se desviven por ver cómo te pueden dar una mano en algo. Bueno. Desde, no sé, querés quedarte a dormir, querés agua, necesitas comida, me han regalado un montón de cosas, invitado cervezas. Un día fui en un pueblito, dejé la bici en la puerta, entré al supermercado a comprar 3 pavadas y la señora no me quiso cobrar. Y no hubo manera que le pague. Le dije, increíble, pero mire, no soy un homeless, le puedo pagar. No, me dice, sé lo que estás haciendo perfectamente, te veo y te quiero invitar esto. Y eran nada, tres pavadas. Sí. Después, bueno, qué sé yo, lo mismo. El hecho de que te vean en esa aventura genera inmediatamente una afinidad con vos, aunque el tipo no venga del palo del ciclismo, ni mucho menos, pero inmediatamente hay como una conexión.
¿Algún lugar que te haya impresionado, que digas, este lugar que lo recorre, ya sea en bicicleta o no, que no es un lugar turístico, que está fuera del mapa de los turistas, que digas, acá habría que pasar, tienen que conocer, debe haber mucho?
Bueno, sin duda es la ruta 50. La 50 se la conoce como la Lonely Road in US, la ruta más solitaria de Estados Unidos.
¿Qué paisaje tienes?
Bueno, es puro desierto, un lugar muy desértico. Es muy gracioso porque eso es en parte estado de Nevada, ¿no? Y hace unos años aconsejaron no agarrar ese camino, a no ser que confíes mucho en tus habilidades de supervivencia.
Ah, porque ¿cuántos kilómetros son sin contacto, digamos?
Son el tramo son más o menos 600 kilómetros, porque tiene un pequeño desvío en un momento que vas o hacia Ely, que es un pueblito, o hacia otro, entonces la ruta se hace como una pequeña Y. Pero en total, son de los 600 kilómetros de la ruta, yo hice 540, o sea, hice casi toda, y en bicicleta. Y eso también, vos que me preguntabas, la gente se sorprendía mucho de que yo la había cruzado en bici, porque hay gente que no se anima a cruzarla en auto. Y eso fue increíble. Y vos que por ahí pensás, que bueno, lo hiciste en bici. Bueno, yo vi dos tipos caminando haciendo eso.
Caminando.
Y para mí fue alucinante y fue algo. O sea, yo me sentí que iba en una BMW 1600.
Claro.
Y porque los tipos iban caminando.
Qué bueno los contaste, porque me acuerdo que también en moto en tus viajes te habías cruzado con gente que por ahí iba en bici.
Bueno, ahora
está ahí de ese lado. En bici hay gente que va caminando. Y acá ve personajes que van a caballo, obviamente no están viajando, sino están yendo a algún lugar.
El que ves a caballo estaba recorriendo 5 estados y si ves, el caballo no tiene, es una yegua, se llama Camila, y no tiene freno, no tiene cabezada. El tipo tiene una montura y, bueno, le describo para el que no ve la imagen, es un cowboy a caballo en una yegua con una montura y no tiene cabezada, ni riendas, ni frío, ni freno. O sea, va manejando la yegua con las piernas. Solamente tiene como un collarín en el cuello para nada, agarrarse de algo. Y el tipo estaba haciendo como una especie de una recorrida por 5 estados en favor del buen trato animal. O sea, el hecho de él manifiesta que a un caballo no es necesario ponerle un freno. Bueno, eso es discutible, porque el que anda a caballo sabe que de alguna manera lo tenés que controlar, pero bueno,
y acá veo que te dio agua. Estabas,
claro, exactamente,
sin agua. Porque este camino es el medio de la nada. La gente no se puede dar cuenta que esto es el medio de la nada,
pleno desierto de Nevada. Y ahí me pasaron dos cosas. La primera es que subestimé el tramo y llevé menos agua de lo que necesitaba. Y la segunda es que se me cayó la cantimplora que tenía con 2 litros de agua y se rompió, y me quedé sin...
¿Y te cruzaste con este tipo?
Y me quedé, pude recuperar, fue increíble, porque se me cae de la bicicleta el botellón con 2 litros de agua, se rompe, y yo inmediatamente intento salvar lo que queda, pero no tenía dónde ponerlo, y miro adelante y había una botella de plástico tirada. Entonces pasé lo que me quedaba del agua a una botellita que encontré tirada en la ruta. Y dije, bueno, voy con esto hasta donde sea. Y al rato me encuentro con este, le cuento que estaba con poca agua, y él me dice, mirá, el ride que yo estoy haciendo, la travesía que yo estoy haciendo, implica una logística con mi hermana que me espera siempre más adelante. Esperá que la llamo. La llamó por radio, le preguntó, che, ¿dónde estás? La hermana le dijo, estoy acá a 20 kilómetros, y le dijo, va a ir alguien en bici, por favor, dale agua. Y cuando hice, bueno, era un poco más de 20, eran como 30 y pico, ¿cómo te funciona el cerebro? Porque yo hasta ahí estaba dispuesto a hacer 100 kilómetros sin agua, y me la estaba bancando como un señor. Pará, y cuando me enteré que a 30 tenía agua, me empecé a morir de sed. Dije, no llego.
La cabeza es increíble.
Me muero antes. Pero bueno, la cuestión es que llegué hasta donde estaba esta chica en una casilla rodante alucinante. Ahí lleva sus caballos y van, viste, avanzando un poco en la casilla y un poco a caballo. Y me estaba esperando con agua, Gatorade, la verdad que un fenómeno. Si nos estás escuchando, te mando un gran abrazo.
Qué bárbaro, qué personajes. Ahora, te diste el gusto de llegar nada más y nada menos que a Times Square. O sea, qué contraste, ¿no? De
pasar por
estos pueblitos a llegar a la capital del mundo.
Y me estaba esperando tu amigo Martín Korsuski ahí.
Claro, fue increíble. Sí, un saludo para él, que acá te pasa, acá justo lo veo en la foto, Martín.
Sí.
Y que después me enteré que se fue a tomar una cerveza a un lugar que yo tomaba cerveza
cuando vivías allá. Sí, exacto.
Así que qué chico el mundo, pero bueno, salir de estos pueblitos que son de tarjeta postal o de película de Tarantino, porque el medio del desierto, ¿viste?
Sí, totalmente. Vos recién me preguntabas qué fue lo que más me impresionó. Yo te dije la 50, pero en realidad, bueno, todo el estado de Nebraska y Wyoming es una película de los hermanos Coen. Claro. Es la película Fargo, qué sé yo, es así.
Claro, Fargo, sí.
Hay... Estados Unidos es gigante, es muy grande, son 5 o 6 países adentro de uno. Y
sí, qué distinto que es, ¿no? Otras partes, Estados Unidos, justamente el contraste con decir, bueno, llegué a Nueva York, cosmopolita, qué sé yo. Estaba pensando de las ciudades que viste, ¿no? Porque pasaste por ciudades importantes también, los alrededores, ¿no? No las partes que conocemos todos. ¿Qué te pareció tan lindo para recorrer en bicicleta?
Que digas, vale la pena. Me partió la cabeza Pittsburgh. Yo no conocía Pittsburgh y me partió la cabeza, y justamente para la bici, porque está lleno de bicisendas, lleno de puentes. Pittsburgh, que está sobre 2 ríos muy grandes, debe ser la ciudad en Estados Unidos que más puentes tiene. Yo no te sé decir con exactitud, pero tiene, qué sé yo, 20 puentes, porque la ciudad está en ambas márgenes de 2 ríos que forman también como una Y, entonces es un despelote de cruces de puentes y demás. Y la ciudad no puede ser más linda, es algo alucinante. No es una ciudad gigante. Vos sabés que yo había puesto Pittsburgh en primero porque no la conocía, y segundo, yo no paraba a dormir ahí, pero implicaba una escala de un par de horas, porque cuando estaba preparando el viaje descubro que había una parrilla argentina. Y Pittsburgh
es increíble.
Claro, Pittsburgh era más o menos mitad del viaje, entonces dije, las ganas que voy a tener acá de comer un bife de chorizo va a ser infernal, tengo que entrar a almorzar ahí. Y vos es que voy y no abren al mediodía, me quería matar.
Juan, se nos acabó el programa. Bueno, qué bronca, qué bronca. Bueno, vamos a hacer un capítulo 2, ¿eh?
Si hay cerveza, hacemos todos los que quieras.
Supongo que pasaste por Filadelfia, así que nos vamos con un tema de Bruce Springsteen, que es Filadelfia. Personalmente a mí no me gusta mucho, pero supongo que pasaste por Filadelfia.
Pasé por Philly en tren, yendo desde Washington a Miami.
Fue capital de Estados Unidos, pero nos vamos con ese tema y capítulo 2 prometido.
Dale, un placer. Gracias, Chris. Gracias.
Muchas gracias, todos. Henry.
Gracias, Radio Cultura. Fede, un abrazo.
Sea hasta el lunes que viene a las 15 horas. Gracias.
Tell what I felt, I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia?
Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Todos los martes a las 16 por Radio Cultura 97.9. Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresa ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanza tu proyecto.